Sí, martes. Martes 30 de agosto, ya, se acaba el mes de agosto. Perdón si hoy me oigo un poco extraño, pero tuve cita con el dentista y estuvo brutal. El día de hoy estoy un poco adolorido. Pero ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Vamos a checar si ya estamos en Odyssey. Sí, ya estamos en Odyssey. Y también lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Estamos listos para iniciar. Bitcoin se está negociando por debajo de los 20,000. Tremenda oportunidad. Está en 19,817. Vamos a ver cómo cierra la vela mensual. ¿Cierra hoy? Sí. Ah, no. El jueves. Mañana todavía es 31. Vamos a ver cómo cierra la vela mensual de agosto y arrancamos septiembre. Va a haber mucha actividad durante el mes de septiembre. Parece ser que el merge de Ethereum va. A ver si no lo cambian a la última hora, como lo han hecho ya en varias ocasiones. También en septiembre vamos a tener el anuncio de dos nuevos pools de staking de Sarga y lanzamos nuestro programa de desarrolladores de blockchain. Ya tengo listo, preparado el diseño preliminar del seminario. Y bueno, pues vamos a mencionarlo de una vez, ya que estamos en el tema y después lo voy a reiterar en los anuncios, pero ya está abierto el registro para el seminario de contratos inteligentes. Es el primer bloque de una serie de seminarios diseñados para gente que quiere empezar en el mundo del desarrollo de contratos inteligentes. Lo puse lo más barato posible porque, como mencionaba, tengo el interés personal de que lo tome la mayor cantidad de gente posible. Así es que en esta ocasión no hay descuento, pero está, creo que es el seminario más barato que he hecho. Las sesiones son sábado 10 y domingo 11 de septiembre, 11:30 de la mañana, hora del centro. Los temas que vamos a tratar, introducción a los contratos inteligentes, una historia breve, definiciones y conceptos básicos, la arquitectura de los contratos inteligentes, vamos a ver herramientas de desarrollo, diseño y modelos, el deployment, demo y ejercicios, y tenemos un módulo de evaluación. El registro incluye acceso a la sesión en vivo y a la grabación, acceso al canal de Discord para los participantes, una guía PDF y material de evaluación y ejercicios. Este seminario, a diferencia de otros que he hecho, son bloques. Entonces, para todos los bloques sucesivos, este seminario va a ser requerido. Es decir, solo los participantes de este seminario van a poder ir participando en los seminarios más avanzados que tenemos planeados. Hay muchísimos planes para el próximo año y tengo el objetivo personal de crear un pool de talento del que podamos echar mano para proyectos que tenemos y para que la comunidad de Criptomonedas TV empiece a hacer sus pininos en proyectos de tokenización, en proyectos de smart contracts, desarrollo de dApps, que pueda haber ahí colaboración, interacción y pues que fomentemos el talento técnico. Entonces, aunque este seminario tiene un corte un poco más técnico, no es necesariamente para programadores. No necesitas tener antecedentes de programación. Obviamente, si tienes experiencia, vas a poder captar algunos conceptos más fáciles, pero está a un nivel de que puedas empezar desde cero. Y ya está, 9, ¿qué dije? 9 y 10, no, 10 y 11. 10 y 11 de septiembre. Pepón Gil en Lomas Mojadas. ¿Qué tal? Manuel en Patagonia. ¿Qué tal? Que se podría explicar el merge. El merge es una transición del modelo de consenso de Ethereum. Van a pasar el modelo de validación de transacciones y la creación de la historia de la cadena de bloques, la van a pasar de Proof of Work, que es ahora la que utiliza mineros, a un modelo Proof of Stake, que utiliza nodos validadores, y que el mecanismo mediante el cual se asegura que se provee seguridad a la red es mediante fondos comprometidos para este fin. Es un merge que resuelve, y digo entre comillas para los que me están escuchando en el podcast, digo resuelve entre comillas, el tema del consumo energético únicamente. No resuelve el problema de la saturación de la red, no resuelve el problema de la emisión sin límite de Ethereum, no resuelve el problema de el costo de las transacciones, simplemente cambia el mecanismo que se utiliza para validar las transacciones y para mantener la continuidad de la cadena de Proof of Work, que es la minería, a Proof of Stake, que son nodos validadores. Eso es el merge. Ah, qué bueno que no lo hice el 16 de septiembre. Lo consideré. La verdad es que sí, dije, me doy una semana más para preparar bien el material, pero pues se cruza el 16 de septiembre y hay independencia en México, independencia en Guatemala, y pues una semana antes para que nuestros amigos de Venezuela del norte estén sobrios. Israel en la Ciudad de México, ¿qué tal? Isali Rosas en Lima. El Kili en Colombia, escuchándome mientras lava los trastes, muy bien. Clau Azul. Franco, ¿alguna pista para los pools? Son pools de staking. Eso es lo único que puedo comentar en este momento. Pero creo que encajan muy bien en lo que hemos venido haciendo. Y ya, no voy a decir más. Hace en Jalapa, ¿qué tal? Podbin. Satoshi es la jefa. La otra, una se llama Macondo, otra se llama Casino y otra se llamaba Boomerang, pero ahora se llama Purple porque le tuvimos que poner un tratamiento. Estaba perdiendo las plumas y parece que tenía una infección y le pusimos un tratamiento y quedó morada. Bueno, ya ahorita ya está recuperada, pero quedó así un manchón morado aquí. Sí, Macondo. Por cierto, aquí la dueña de mis quincenas puso aquí un ejemplo de los huevos de cada una. No sé cuál es cuál, pero todos son distintos. Distintos colores. ¿Alguna reflexión sobre el evento Mundo Cripto del pasado fin de semana? No, la verdad es que no estoy muy enterado de qué fue lo que pasó. Parece ser que era un evento para promover un producto en particular y resultó un escándalo y que lo iban a prohibir y que luego no lo prohibieron y que vi un tuit en la mañana que iban a hacer la devolución de las cuotas que cobraron para el registro. Honestamente no sé, no tengo muchos datos de qué pasó ahí. Y honestamente me pareció bastante trivial. Hubo ahí muchos problemas, comunicaciones encontradas y mucha controversia por los... Había un par de presentadores de televisión que iban a ser maestros de ceremonias y que luego ya no. Y honestamente, nada sustancial, nada que en mi opinión tenga peso significativo. Vaya, ni siquiera para los usuarios en España. ¿Cómo aprendiste a crear un gallinero? Y sobre gallinas, como aprendo casi todo, leyendo, tengo... Ah, no lo tengo aquí. Ah, está aquí en mi librero. Un libro muy recomendable, The Backyard Homestead. No sé si haya versión en español, pero libro parecido. Es un modelo para poner sistemas de producción de alimentos para una familia promedio en un terreno relativamente pequeño. Un cuarto de acre, que son, ¿qué? ¿Mil metros? Sí, creo que son 1,000 metros. Pero vaya, leyendo, esa es la respuesta. Y el gallinero, ese sí lo diseñé de mi inspiración. Me puse a ver ahí algunas fotografías y diseños de gallineros comerciales y diseñé mi propio gallinero. En Francia ya utilizan inteligencia artificial para cobrar impuestos a casas que tienen piscina y no han reportado. No sé si inteligencia artificial, pero van a despojar de todo. Seguramente esos impuestos van a ser para pagar la piscina de la casa de Macron o de una de las casas de Macron. Realmente los políticos son el cáncer del planeta más que el cambio climático. Sí, estorban más de lo que ayuda. ¿Cuánto se paga por el staking de ADA en los pools de staking de Sarga? En Binance te dan el 4.65% 60 días y en 90 días te pagan el 11%, pero hasta 1,500 ADAs. La diferencia es que cuando haces staking en exchanges, no necesariamente están haciendo staking. Mucho de lo que te pagan en intereses los exchanges es lo que ellos cobran a usuarios que quieren tomar posiciones en corto. Entonces, tu riesgo no solo es la pérdida con el exchange, sino la custodia. En el caso de los pools de Sarga, no tenemos custodia de tus fondos. Tú tienes tus fondos y tú recibes tus recompensas regularmente. ¿Cuál es el retorno promedio? Déjame checar la estadística en pantalla. A ver, el retorno anualizado está en el 3.80 y desde que inició el pool el retorno ha sido el 4.48%. Esos son los retornos. Y eso es a nivel de protocolo. Cuando tú delegas en un pool de staking como el de Sarga, no estás transfiriendo tus fondos al pool. En Binance sí, tienes que transferir los fondos a Binance, tenerlo ahí. Ellos tienen la custodia y pues en cualquier momento te dicen que requieres más, darles más datos o te cancelan tu cuenta, que ha sucedido. Entonces, para mí, ese tipo de decisiones no es únicamente económica, no es aquí me dan un retorno más alto. Tengo que considerar que para recibir ese retorno más alto, tengo que incurrir en un riesgo más alto. ¿Creías que Bitcoin bajara tanto? No sé, en términos de expectativas, no espero mucho de Bitcoin a corto plazo. Aprovecho las oportunidades cuando veo que baja. Trato de aprovechar, pero no tengo una expectativa para el corto plazo. Mencionaba, me parece que fue la semana pasada, jueves o viernes de la semana pasada, comentaba que observaba mucha debilidad en el mercado y que creo que iban a continuar con poco volumen y el precio un poco castigado, pero honestamente no tengo expectativas ni tengo proyecciones a corto plazo del precio de Bitcoin. Voy siguiendo los movimientos que hace y ya sé que cuando empieza a bajar es momento de comprar. Ese es mi plan. No me sorprende, ya a estas alturas no me sorprende nada de lo que sucede en Bitcoin. Podría llegar a triplicar el precio en el mes de septiembre y no me sorprendería. No me sorprende nada, francamente. ¿Cuándo será que en Venezuela del Norte tendremos más producción de energía nuclear? Según mi opinión, ninguna. En ningún momento. Venezuela del Norte está al borde de pasar a la siguiente fase de deterioro, que es la fuga de talentos. Y lo que va a suceder en los próximos meses es que la gente que tenga oportunidad de emigrar va a empezar a migrar y va a ser la gente con mayor talento. Entonces, considerando la situación actual, ¿quién va a proveer la asistencia técnica para una planta nuclear? ¿Irán? ¿A lo mejor Rusia? ¿A lo mejor China? pero el talento local va a desaparecer muy rápido. Y pues está ahí el negocio del secretario, el director de la Comisión Federal de Electricidad, coludido con el sindicato de mineros de Gómez Urrutia, que es también, me parece que senador del mismo partido, y mientras puedan exprimir la extracción de carbón y las plantas de carbón, lo van a seguir haciendo. No tienen visión, no tienen visión, ese es uno de los muchos problemas. En Argentina miran el Google Earth para ver si tienes piscinas. ¿Qué creo que podría salir mal con el merge de Ethereum? Lo primero es que se paralice uno de los clientes. Parity es uno de los candidatos a paralizarse, y que se congele una parte de la red, que se caigan los nodos. Esa es una de las cosas que podría salir mal. La otra es que los mineros ya mostraron sus cartas y tienen toda la intención de continuar Ethereum como proof of work hasta donde sea posible. Ya hay exchanges, la mafia china, Poloniex y OKX ya anunciaron que van a listar los dos activos. Entonces, una fractura, que se colapse una parte de la red. Los clientes de Parity son mi candidato para eso. La otra es que los mineros no quieran ceder y traten de continuar la cadena el mayor tiempo posible, y exchanges y muchos servicios se vean obligados a suspender, por ejemplo, depósitos. Puede ser un caos considerable. Por eso, aun cuando ayer o antier Vitalik y la fundación confirmaron que va el merge para el 6 de septiembre, sospecho que no va a suceder. Se van a echar para atrás al último momento, que se me han diagnosticado ya el retraso mental que sufro. No llegué a esta edad sin diagnóstico, pero gracias. Por ahí alguien, una psicóloga argentina, vio uno de mis videos y me diagnosticó. ¿Qué me diagnosticó? Paranoia y delirio de persecución, creo, o algo así. Pero no, fíjate, retraso mental todavía no me lo han diagnosticado, y pues ya a estas alturas del partido yo ya lo pueden ir. Bueno, no, todavía no estoy en ese punto, pero ya en unos años el retraso mental lo pueden diagnosticar como demencia senil. ¿Cuánto crees que podemos seguir comprando BTC estos precios? Compras por mediadas. Compras por mediadas, esa es la mejor alternativa en términos de incertidumbre. Por ejemplo, cuando no sabes, no estás muy seguro si el precio va a subir o va a bajar, compras por mediadas es la mejor alternativa. Si es dinero que no vas a utilizar en 6 meses, compra al precio que puedas comprar. Esa falta de respeto. Pues es gente que, no sé, a lo mejor dije algo que no le gustó y a falta de argumentos, pues recurren al un intento bastante, bastante triste de insulto. Me estoy apuntando para el seminario de contratos inteligentes. El precio se agradece mucho en estos tiempos. Sí, lo que me interesa es que lo tome la mayor cantidad de gente posible. Por eso lo dejé lo más barato posible, con la intención de que mucha gente lo pueda tomar, y de ahí vayamos avanzando y desarrollando talento, que hace mucha falta. Urge desarrollar talento técnico. ¿Alguna vez se te ha ocurrido vender el top para recomprar más barato cualquier cripto? No, hago trading, pero con un porcentaje relativamente pequeño de mi portafolio. Sigo las recomendaciones que enseño, por ejemplo, en el seminario básico de trading, es lo que hago. Entonces, cuando hago trading y cuando creo que algo va a bajar de precio y ese tipo de movimientos, lo hago con un porcentaje muy pequeño del portafolio. La cuestión es que necesitas considerar, cuando persigues el top, generalmente no funciona. La gente que logra vender en los máximos generalmente es un golpe de suerte. No es algo que pueda reproducir o que pueda repetir. Entonces, no recomiendo perseguir los máximos. Si crees que algo va a bajar de precio, lo puedes, puedes venderlo y tratar de recomprar más abajo. Solo considera que esa diferencia, lo que estás ganando, o también tienes que considerar que vas a tener que pagar impuestos. Si vendiste, vamos a suponer Bitcoin, lo vendiste a 30 mil y lo recompraste a 19 mil, esos 10 mil que es la diferencia, bueno, 11 mil que es la diferencia, va a estar sujeto a impuestos. Entonces necesitas considerar esa parte. ¿Ves factible que el próximo halving nos pille aún en bear market? No lo creo. El psicólogo de Argentina llega a ver un video del plan B. Bueno, de hecho, ya pasó tiempo, así es que ya lo puedo decir, pero me desinvitaron a un evento, a hacer una exposición en un evento. Me desinvitaron porque alguien se quejó de que había fotos mías en internet sosteniendo un arma de fuego y que eso era inaceptable. Entonces me desinvitaron a la conferencia. Cada quien. Es fácil pedir un préstamo en lending, no te bloquean tu cuenta. No lo he utilizado recientemente, lo había comentado, creo que fue hace un año, probablemente un poco más de un año, que los utilicé para un crédito puente que necesitaba para pagar una cirugía, pero la verdad es que mi experiencia con ellos fue bastante buena. He estado siguiendo lo que están haciendo con las pruebas de reserva. Es una de las compañías que creo que está tomando muy en serio la responsabilidad fiduciaria. Ahora, no hay garantías. Algo puede suceder, puede haber volatilidad. Algo puede suceder, pero en general, si tuviera que pedir un préstamo hoy, por ejemplo, sería con Lend. ¿Cuál es el costo del curso? $50. Son dos sesiones de... Como es un poco más complicado el tema, la sesión va a durar aproximadamente hora y media. No van a ser tan largas como la de DeFi, por ejemplo, que esas sí fueron sesiones muy largas. En el caso de los contratos inteligentes van a ser un poco más cortas. El corto plazo es de 3 a 6 meses, BTC va a subir seguro y estos precios son realmente de remate. Creo que sí, si tienes dinero que no vas a utilizar en los próximos 6 meses, creo que muy buena oportunidad para acumular Bitcoin. Igual se grabará por si no podemos entrar en vivo el día del seminario. Sí, se va a grabar. Lo único que necesitas considerar para este seminario es que va a haber una evaluación y los siguientes módulos van a estar disponibles solo para quienes hayan participado en el seminario. Este sí es un plan mucho más modular y los módulos más avanzados van a ir construyendo sobre el conocimiento de módulos anteriores. Entonces, sí voy a requerir que para participar en los seminarios más avanzados, tomes este seminario básico. Solo considera eso. He visto que las recompensas dadas se tienen que reclamar. Si reclamo a otra dirección, ¿se desvinculan del original? No puedes reclamarlo a otra dirección. Lo tienes que reclamar a la misma dirección y después ya lo puedes enviar. O sea, Nacho asesino. Me encontré otra vez un mechones de pelo por toda la sala hoy en la mañana. Si es que se almorzó algún otro bicho. Bueno, desayunó porque era temprano. Nacho cazador. Por cierto, ¿no anda aquí? No sé dónde anda. Sí, estamos transmitiendo y sí, estamos. Tengo que checar porque el... Bueno, Odyssey ha estado funcionando bien los últimos días. Tuvimos ahí un par de días con algunos problemas. Bueno, vamos a hacer anuncios porque se me olvidó mencionar algo importante de Sarga. Más noticias de Sarga, aparte de los dos pools que vamos a lanzar en septiembre. Hay más noticias respecto a el proyecto de el OTC Trading Desk. Si no te has enterado, ya tenemos funcionando nuestro OTC Trading Desk. He visto mucha actividad en los últimos días. Hay muchas ofertas. Es una herramienta que te permite hacer compras de cripto por fiat, peer-to-peer, mediante un bot de Telegram. El proyecto va bastante bien, ya está, hemos afinado allí algunos detalles, ya, por ejemplo, todas las ofertas las publica también en Twitter para que pueda haber más oportunidades de intercambio. Ya incrementamos el número de activos disponibles y también tenemos como parte de este servicio un programa de afiliados donde en el plan de referidos puedes obtener el 30% de los pagos realizados por tus referidos. Y ya está también la parte de reclamar las recompensas de los referidos. Así es que seguimos afinando y seguimos mejorando nuestro OTC Trading Desk. Si no lo has checado, checa, la información está aquí en la página sargachet.cloud, en la sección de proyectos, OTC Trading Desk. Chécalo. Esto es para intercambios cripto a fiat de manera local o en tu país. Si quieres hacer intercambios cripto a cripto, puedes utilizar el exchange de Criptomonedas TV. No te tienes que registrar, no tienes que dar información personal. Y no hay límites de cuánto puedes intercambiar. Así es que chécalo en exchange.cryptomonedastv.com. Lo utilizo todo el tiempo para cambiar las recompensas que recibimos, por ejemplo, de Ontology, que las recompensas se reciben en ONG. Lo cambio a ONT para volver a delegar en nuestro pool de Ontology. Y como mencionaba al inicio de la transmisión, ya está disponible el registro, ya está abierto el registro para nuestro seminario de Smart Contracts, el seminario de contratos inteligentes. Es una introducción al desarrollo de blockchain. Las sesiones son el sábado 10 y domingo 11 de septiembre, 11:30 de la mañana, hora del centro. Y los temas que vamos a tratar en este primer módulo son introducción, una historia muy breve de los contratos inteligentes, definiciones y conceptos básicos, la arquitectura, herramientas de desarrollo, diseño y modelos, el deployment de los contratos, demos y ejercicios, y un módulo con un capítulo de evaluación. El registro incluye acceso a la sesión en vivo y a la grabación, acceso a un canal de Discord exclusivo para los participantes, una guía en PDF y material de evaluación y ejercicios. El seminario lo puse al precio más bajo posible para que fuera viable y sostenible, pero chécalo, 10 y 11 de septiembre, nuestro seminario de desarrollo de smart contracts. Con esto lanzamos una parte o una línea más técnica de seminarios, entrenamientos, con la intención de desarrollar la mayor cantidad de talento técnico posible para el sector, que urge. A veces nos has recomendado segregar nuestra actividad de criptos de la actividad diaria. ¿Podría explicar qué significa eso? Es una práctica que protege tu privacidad y aísla, por ejemplo, tus perfiles públicos en redes sociales de tu actividad en criptomonedas. Entonces, por ejemplo, si tienes un perfil en Facebook, por ejemplo, ese material que compartes de... Gonna get a copyright strike. Ese material que compartes de criptomonedas y que hablas de Bitcoin y que todo esto con tu perfil personal, entonces ahí saben que tú estás vinculado al tema de las criptomonedas. Baby, perdón. El tema de las criptomonedas, entonces, en lugar de que seas tú, Pepón Gil, el que está hablando de Bitcoin y que si blockchain y que si Ethereum y que si todo eso, va a ser un seudónimo. Entonces desvinculas las fotos de tu familia, tu actividad personal, con tu actividad en las criptomonedas. ¿Cuál es el propósito de esto? Que estos perfiles que son públicos no te asocian a ti con el tema de las criptomonedas, que a lo mejor en este momento puede ser trivial, pero esa información permanece y alguien está tomando nota. Y a lo mejor es una ex esposa o a lo mejor es la el cuñado envidioso, o a lo mejor es un ex compañero de trabajo, alguien sabe que tienes Bitcoin y eso puede en el futuro tener consecuencias adversas. Por eso es importante, recomiendo que tengas separada tu actividad de criptomonedas con tu actividad de actividad personal, fotos en Instagram o en cualquier otra red social, que tu persona pública no esté vinculada al tema de las criptomonedas, simplemente como un mecanismo de privacidad y para incrementar tu seguridad. Ahora, suena un poco irónico que te lo diga cuando estás viendo mi cara y sabes quién soy y demás, ¿no? Pero también, en mi caso, como sé que tengo exposición pública al tema, tomo otras medidas de seguridad adicionales que tú como usuario, participante, digamos, marginal del sector, a lo mejor no necesitas o no se justifica tu nivel de exposición. He mencionado públicamente en muchas ocasiones que, por ejemplo, cuando salgo, generalmente estoy armado. No es un asunto de paranoia, ni mucho menos, pero el hecho de que la gente sepa que no solo estoy armado, sino que tengo la competencia, que sé utilizar armas de fuego, que entreno con frecuencia, me hace un objetivo un poco más duro. Se requiere una motivación mayor, un oponente más sofisticado, digamos. Entonces, el objetivo es tu privacidad. Que por ejemplo, si Bitcoin se dispara, que no venga el cuñado a decirte, oye, pues escuché que tienes Bitcoin y préstame una lana. Te evitas muchísimos riesgos y fricciones cuando estás totalmente desvinculado. Entonces nadie sabe quién es Juan 14W7, nadie sabe quién es, y Juan 14W7 hace comentarios, participa, comparte en Twitter, etcétera. Pero no hay ese vínculo tan obvio, tan evidente entre quién es ese seudónimo y quién es la persona que tiene una fotografía reconocible, que sabemos que hoy en día es muy fácil ubicar a cualquier persona. Con 3 o 4 datos que tengas de una persona, puedes ubicarla muy rápidamente, puedes saber dónde vive o dónde trabaja o con quién está asociado, etc. Entonces, esa es la razón. Ahora es un tema muy extenso, todas las partes de la medida de seguridad. Tengo el seminario de OPSEC y criptoactivos, que habla de la seguridad física, de la seguridad lógica, de la seguridad patrimonial. Está el seminario de privacidad, donde hablo exhaustivamente del tema de la privacidad, pero el propósito primordial es que mantengas un mayor grado de privacidad al separar tu fotografía, tu cara, tu actividad en el mundo real, digamos, de tu actividad en criptomonedas. Ese es el propósito. Well, I hope I don't get a copyright strike for the music.
But please, we'll see.
Lágrimas de haters de Bitcoin. ¿Alguna noticia o novedad importante con ONT o WAN? Me dijo mi primo Juan que va fuerte con WAN. Yo he estado incrementando mis posiciones en WAN. He estado comprando. Hice eso, pero dejé olvidados mis perfiles públicos. Tengo años sin postear nada. La falta de actividad no es necesariamente un indicador de que tengas un vínculo con las criptomonedas. Simplemente puede ser que odies a la gente. Y es perfectamente aceptable estos días. El trading de futuros de criptomonedas. No es un tema que me llame particularmente la atención, el trading de futuros. Está manipulado comparado con los futuros de acciones. Diría también está manipulado, pero no en la misma forma. Hay mercados que son muy susceptibles, particularmente por el volumen. Los mercados de futuros de acciones son mercados que mueven millones de dólares, literalmente. El caso de los mercados de futuros de criptomonedas no es tan grande y el peso relativo de un participante tiene una un mayor impacto. No, cuando hago trading de criptomonedas, no recomiendo utilizar apalancamiento, no recomiendo utilizar posiciones en corto, porque todavía es un mercado extremadamente volátil. Entonces, todo lo que hago de trading es spot. Los futuros, creo que el mercado de las criptomonedas no ha madurado al nivel de otros mercados. Resumen, si quieres criptomonedas y BTC, escóndete, aun cuando te lo vendan como soberanía. No, tu resumen está equivocado. El tema de la privacidad es fundamentalmente un tema de soberanía. La privacidad lo que te permite es tener soberanía sobre qué compartes con quién y cuándo. Eso es lo que te da la soberanía. Entonces, tu conclusión está totalmente equivocada. Parte de mi dominio personal es poder decidir que esto que estoy compartiendo contigo en este momento es un acto consciente. Estoy tomando la decisión de compartir esto contigo en este momento por este medio. La soberanía, un acto soberano, es esa decisión, que yo pueda decidir qué comparto con quién y cuándo. No necesariamente que tenga que compartir todo con todos todo el tiempo. Entonces te vuelves una mercancía, te vuelves un producto que no tienes ningún control, y pues parte de esta soberanía que te permite, el hecho de que tengas Bitcoin te permite tomar este tipo de decisiones soberanas. Cuando no dependes de un salario, cuando no dependes de presión social, por ejemplo, hay muchas empresas que hoy en día están forzando a personal a activamente participar en redes sociales, por ejemplo. Cuando es un empleador o cuando un tercero te dice qué puedes compartir o qué debes compartir y cuándo, no eres realmente soberano. Cuando tú tomas esa decisión, eres soberano, y por eso creo que tu resumen es equivocado. Además de la pólvora, ¿te gustan las armas de CO2? No demasiado. No demasiado. Por dos razones. Primera, porque tengo gatos, entonces no necesito un arma de CO2 para eliminar bichos. Tengo gatos, entonces automáticamente. La otra es que el único tema que no he considerado todavía y que lo estoy pensando es como práctica de... Porque digo, todo lo que practico, evidentemente, bueno, salvo algunas circunstancias, nadie está disparando de regreso. Entonces, como práctica, pudiera funcionar hasta cierto punto para mí. Como hobby, no, la verdad es que no me llama demasiado la atención cuando tengo acceso a los verdaderos instrumentos de guerra. Sí, como práctica, estaba escuchando ahí un instructor que recomendaba, no con demasiada frecuencia, pero ocasionalmente sí, participar en eventos de Airsoft y Paintball, creo que se llama. Bueno, no sé si hay un término en español, pero pelotazos de colores. No me gusta depender de un salario. ¿Qué me recomiendas hacer? Un inventario de habilidades. ¿Qué habilidades, talentos tienes o puedes desarrollar para gradualmente ir reduciendo esa dependencia? Te hago esa recomendación, digo, porque no estás al inicio de tu carrera. Si estuvieras al inicio de tu carrera, te diría, ten experiencia de 2 o 3 años trabajando en una empresa y lánzate por tu cuenta. Porque en esa etapa no tienes el nivel de compromisos, no hay tantas barreras para que puedas tomar ese nivel de riesgos. Los que estamos ya un poco más avanzados en kilometraje, no está tan sencillo, hay muchas responsabilidades y la transición tiene que ser un poco más gradual. Pero empieza por ahí, un inventario de habilidades y talentos, y qué puedes monetizar y qué puedes eventualmente escalar, construir un negocio que te permita, si no por lo menos reemplazar tu salario, que te permita tener un margen, que si por alguna razón pierdes tu fuente principal de ingresos, no te quedas con una mano atrás y otra adelante. Tienes por lo menos un poquito más de margen, digamos. Enseñanzas de la pandemia sería no vacunarse por presión social ni gubernamental. Hay muchas y sí, creo que el tema de la vacuna debe ser un tema que tú hables con tu doctor y que tomes la decisión si te vacunas o no. ¿Y cómo adquirir habilidades de comerciante cuando solo has cultivado conocimientos profesionales? Dependiendo un poco de tu profesión, a lo mejor involucrarte en una asociación sin fines de lucro en la parte de recaudación de fondos, donde tienes un argumento que no necesariamente te va a incomodar. Generalmente tienen ya listas de prospectos, candidatos, y a lo mejor esa sería una forma de hacerlo. La otra es la necesidad. La necesidad puede ser una excelente maestra. Por el dólar digital basado en la blockchain para competir con el yuan digital. No es para competir con el yuan digital, es para control de la población. Ese es el propósito del dólar digital de la Fed. No tiene nada que ver competir con China, porque los chinos no tienen acceso a ese tipo de instrumentos y nosotros en el mundo occidental no tenemos acceso al yuan digital de WeChat. Entonces, no tiene nada que ver con competir con China. Tiene absolutamente todo que ver con un control al nivel de que puedan decirte en qué gastas, cómo lo gastas y sobre todo cuándo lo gastas. Si ven que hay una desaceleración de la demanda, te pueden decir, sabes que tus dólares caducan en 30 días y si no los utilizas se desaparecen. Eso lo pueden hacer. Es control de la población, no tiene nada que ver con China. No me gusta eso de que SP500 sube, BTC sube. ¿Crees que pronto habrá SP500 para abajo, BTC Moon? No siempre están correlacionados. Hay momentos en los que se mueven en direcciones distintas. ¿Va a llegar un punto en el que el SP500 se vaya para abajo y BTC se vaya a las nubes? Sí, sí lo va a ver. No sé cuándo va a suceder, pero sí lo vamos a ver. En eso sí tengo un alto grado de certeza de que lo vamos a atestiguar. El Kili dice que monetizar los hobbies a mí me ha funcionado. Puede ser. Puede ser monetizar los hobbies o puede ser alguna habilidad que tengas que puedas cambiar por otra cosa. No necesariamente dinero, puede ser un servicio por otro. Pero mi recomendación es que si el 100% de tus ingresos, no para una persona en particular, sino en general, si el 100% de tus ingresos depende de un empleo en este momento, diría, ponle velocidad a buscar, por lo menos reemplazar el 25% de tus ingresos con otra cosa. No solo por el tema de la inflación, sino porque hay un enorme incentivo para reemplazar trabajos. Estaba leyendo un estudio en la mañana sobre sistemas de monitoreo y automatización de productividad. Y hay muchas compañías que ya están moviendo a medir por la interacción de los usuarios con dispositivos, midiendo los tiempos muertos y penalizando a trabajadores que históricamente estaban exentos de este tipo de monitoreo. Digo, Amazon, por ejemplo, monitorea todos los movimientos de todos sus empleados todo el tiempo. En las bodegas, por ejemplo, saben exactamente en dónde estás, en qué momento y en qué momento vas al baño y cuánto te tardas y qué tan rápido te desplazas de un lugar a otro. Todo está perfectamente medido, pero se están moviendo estos sistemas a profesiones que históricamente estaban exentas de este tipo de hipervigilancia, hipercontrol de la productividad. Terapeutas para uno de los grupos de redes de servicios de salud más grandes aquí en Estados Unidos está empezando a implementar eso con, por ejemplo, médicos, terapeutas, al punto en el que si no detecta actividad del teclado o el mouse, empieza un contador de inactividad y penalizan, cosa que es bastante absurda para un terapeuta, porque se supone que el terapeuta diría, buena parte de su trabajo consiste en escuchar a la gente, y el escuchar es por definición pasivo, están penalizándolo y está moviéndose ya a profesiones que históricamente estaban exentas de ese tipo de monitoreo. Entonces, creo que lo que veo en el futuro es más un modelo de trabajo de estajo, que no importa tu habilidad, tu ocupación o lo que sea, si trabajas 50 minutos, te pagan 50 minutos y ni un minuto más. Trata de reducir tu dependencia de sistemas externos. ¿Más caída fuerte en el precio de BTC durante este año? No lo creo. BTC es inmutable, pero permite que Venture Capital implemente modelos de negocio sobre la red o en sidechains o wrap en otra red. Entonces, ¿BTC se hace más fungible con el tiempo? No. Eso no incrementa la fungibilidad de Bitcoin. Lo que incrementa es la interoperabilidad. Pero la fungibilidad es una atribución del protocolo. No tiene que ver con la interconexión. ¿Por qué decías que BTC es el dinero para enemigos? Porque de la misma forma que yo no puedo impedir que nadie utilice Bitcoin, nadie puede impedir que yo utilice Bitcoin. Y en el momento que me alineo con mecanismos de censura, de represión, de control, me estoy sometiendo a esos mismos mecanismos. Entonces, a eso se refiere la frase de que Bitcoin es dinero para enemigos. Si te gusta leer libros, puedes hacer una página. Ah, los libros de Felipe. No tengo libros, pero recomiendo libros. Una página web haciendo una breve reseña, colocando un enlace de afiliado de Amazon, dice el Kili. Es una buena alternativa. No tengo libros, pero esa es una forma de generar ingresos. La otra, si dominas inglés, por ejemplo, puedes hacer traducciones de, particularmente transcripciones de videos, que eso es algo que creo que va a tener mucha demanda, porque las transcripciones automatizadas de YouTube son bastante malas. El Papa Francisco ordenó a las entidades del Vaticano que trasladen todos los fondos al Banco del Vaticano para el 30 de septiembre. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. La quinta vez se puede llamar esa web sobre libros, dice Whiskeyboard. Pues ahí, organícense. ¿Crees que la educación financiera masiva afecte más a los gobiernos de las narcoderechas, quedando expuestas el robo que hacen? Las preguntas cargadas de Fifario. La educación financiera es enemiga del poder. La educación financiera libera a la gente. No importa si es narcoderecha o no narcoderecha o narcoizquierda o narcodictadura. No importa. La educación financiera libera a la gente. Es antagónica a la naturaleza del poder, sin sesgo ideológico. Por cierto, a propósito de dictaduras y demás, estaba leyendo sobre algo que se está llegando al punto de ebullición, en mi opinión, en Sudamérica. El problema de los mapuches se está radicalizando. Es consistente con este tema que hemos estado hablando de la tribalización, la balcanización de los estados nacionales. Uno de los grupos más radicales está haciendo un llamado para que se independice la nación mapuche de Argentina y de Chile, y la región que consideran o de la que dicen tener un reclamo histórico, no estoy diciendo que sea correcto ni mucho menos, de la que dicen tener un reclamo histórico, básicamente partiría Argentina y Chile a la mitad. Si puedes visualizar la geografía de Chile y Argentina, Chile está en el lado oeste, así largo, Argentina está en el lado este, divídelo el tercio, un tercio superior, bueno, el tercio inferior, sin considerar la parte del sur de la Patagonia. Es prácticamente un tercio del territorio lo que reclama la nación mapuche, y parece que se está radicalizando la situación. Ya se están empezando a gestar actos ya de violencia política. Los bolivarianos están sobres con ellos, aunque el presidente de Chile es izquierdoso, pues como todos los izquierdosos pacifistas, les va a echar al ejército, pero hay por ahí un par de bolivarianos interesados en desestabilizar particularmente la industria de cobre en Chile. Se va a poner bueno. En Colombia ya inició la toma de tierras y el gobierno de izquierda hace oídos sordos. Qué locura que se viene. Sí, si estás en Colombia, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. ¿Cuáles serían los ejemplos existentes para formar una ciudadela y desligarse del control gubernamental? Ejemplos. No se me viene a la mente ahorita ningún ejemplo viable. Digo, históricamente hay muchos. Digo, el modelo de ciudad-estado precede por miles de años al modelo de el Estado-nación como lo conocemos hoy. Ha habido a lo largo de la historia algunas regiones autónomas con un enorme nivel de resistencia, y generalmente esa resistencia está asociada a la geografía. Si tienes una posición geográfica defendible, el prospecto de que seas viable como una, sino como una nación soberana, como un territorio altamente autónomo, depende mucho de la geografía. ¿Cómo van las cosas en Estados Unidos? ¿Se han deteriorado mucho la situación? Sí, no está, dista mucho de ser una situación óptima, pero considerando lo que veo alrededor, no estamos tan mal, francamente. ¿En qué país estás? ¿Serías más alejado del CO? No sé qué es el CO. Los mapuches de Argentina son falsos y están pagados por los políticos. Ellos no trabajan en de dónde sacan fondos para las armas. Prácticamente todos los movimientos insurgentes que son viables, o por lo menos que pueden mantener actividad por un periodo de tiempo considerable, tienen apoyo político y financiero. No puedes mantener un movimiento insurgente sin apoyo político, logístico y financiero. Dices que no estamos tan mal respecto a otros países. Yo no estoy tan mal. Digo, Estados Unidos no está tan mal con respecto a otros países. Todavía hay flujo continuo de electricidad. Hay problemas de abastecimiento de agua en el futuro para algunas regiones, pero la situación no está pendiente de un hilo como en otros lugares. Todavía es un país estable. El crimen organizado, híjole. Venezuela del Norte, no. Ese sí te lo puedo garantizar. Dependiendo un poco de tu actividad, va a variar el nivel de exposición, pero el crimen organizado es un problema existencial para el Estado mexicano en este momento. Por ejemplo, Venezuela del Norte intentaron hacer algo parecido con los zapatistas. Sí, sí, definitivamente fue un intento similar. Sin embargo, los zapatistas, el reclamo histórico era mucho más limitado, no solo en términos de población, sino en términos de extensión territorial. Un porcentaje bastante alto de la población en Chile, se me fue ahorita el número, lo estaba leyendo en el artículo, pero me pareció una proporción alta de la población chilena. En Argentina es mucho más pequeño el número, pero un alto porcentaje de la población chilena se identifica como mapuche, y por la, básicamente por la extensión territorial, es un problema mucho mayor que el problema de los zapatistas, que el territorio defendible causó un efecto en los dos sentidos. El bastión zapatista era un terreno muy defendible y también era un terreno que hizo bastante manejable la situación. El ejército tuvo la capacidad de contenerlo en ese territorio, y aunque hubo años de status quo en el que las zonas autónomas zapatistas eran autónomas, no se extendió el movimiento a nivel nacional. murió Gorbachov, dicen que fue un traidor. No sé quién dice. Traicionó la encomienda de salvaguardar la Unión Soviética, pero no sé si... Supongo que si estás del lado de los rojillos, pues sí es una traición. Si estás del lado de los que países ex repúblicas soviéticas que tuvieron la oportunidad de alcanzar un nivel de prosperidad y estabilidad imposible o impensable durante su anexión como repúblicas soviéticas, pues creo que la población está muy contenta con Gorbachov. Los zapatistas nunca buscaron una independencia política. Eso es lo que una zona autónoma se llama. Es precisamente independencia política. Entiendo el punto. El modelo de los zapatistas era más como el modelo anglosajón de las reservaciones indias, donde tienen un territorio delimitado donde son naciones soberanas. Ese era el modelo. No buscaban constituirse en una nación reconocida en el ámbito internacional como es el, por lo menos en papel, el manifiesto de la coordinadora, no sé cómo se llama, la coordinadora de los mapuches, que ellos sí quieren convertirse en una nación independiente. El modelo zapatista era más parecido a las reservaciones de los indios americanos. Solana me tiene en quiebra. Pensión hoy en día está mal vista por la mayoría de la población. Cefálica, algo similar a lo del 68. Los normalistas ahora está mal visto, pero en el futuro son plagas que se evitaron. Pues no del todo. Muchos de los fundadores del PRD y la izquierda, Aguilar Talamantes y todos los vividores de la izquierda mexicana fueron líderes, o lo que quedó del grupo de los líderes del 68. No es cosa de lados, Gorbachov no es bueno, no era bueno. Cuando digo bueno o malo, estoy hablando en el contexto de la geopolítica, que es un juego en el que todos hacen trampa. Es un juego en el que no hay acciones moralmente buenas o moralmente malas, simplemente hay acciones buenas para avanzar los objetivos del juego y acciones malas para avanzar el objetivo del juego. En ese contexto estamos hablando. No estamos hablando de alguien, no es un juicio de valor moral, es un juicio de ejecución en función de los objetivos en este juego de la política internacional. Seguramente era un psicópata como todos los políticos de alto nivel. De eso no me queda la menor duda. Haciendo ejercicio físico. No, lo he dejado. El calor estaba insoportable, estaba brutal. Sé que es parte excusa, pero el calor estaba insoportable. Ahorita que ya se está normalizando un poco la temperatura, sí ya voy a empezar. Líderes casi nunca mueren. La borregada es la carne de cañón. Pues no necesariamente. Por ejemplo, el panteón de los héroes nacionales en Venezuela del Norte es una bola de criminales que se mataron entre ellos. Entonces, los líderes, sí, generalmente se matan unos a otros. Obregón, Villa, Madero, Plutarco Elías Calles, son una bola de criminales que se mataron entre ellos. Carranza fue un matadero y ya el único, el más gandalla, Plutarco Elías Calles, fue el que fue el fundador del PRI, porque fue el más gandalla de todos. El tema de Ayotzinapa y Tlatelolco se romantiza en la adoctrinada escuela. Los movimientos políticos son, bueno, vamos por partes, y va a ser con este comentario que me despido, porque ya se está haciendo tarde. Como seres humanos, tenemos una enorme debilidad por la narrativa. Somos seres de historias. Construimos nuestra identidad, nuestra percepción del mundo a través de historias. Y los movimientos políticos, igual que los movimientos religiosos y los movimientos, cualquier ejercicio intelectual que pretenda perdurar, necesita esas historias. para bien o para mal. Eso es independientemente. Así es como funcionamos como sociedad. La narrativa ha sido un instrumento de persuasión, de inspiración, de supresión para sociedades a lo largo de la historia, desde que prácticamente inventamos el lenguaje verbal, las primeras vocalizaciones. Nuestra historia como género humano ha estado íntimamente ligado a las historias, a la narrativa. Todos los movimientos políticos necesitan sus héroes, necesitan sus villanos, necesitan sus momentos de tensión, necesitan su drama, necesitan la resolución. Entonces, este manejo de la narrativa ha sido una herramienta para construir grandes imperios, para construir civilizaciones que han perdurado miles de años. La narrativa, y es una de las razones por las que es tan importante el lenguaje, cómo se utiliza el lenguaje y cómo va evolucionando el lenguaje. En el caso de estos eventos, por ejemplo, son eventos que se utilizan para construir una narrativa. Y es muy fácil transmitirlo. Una vez que armas la historia, que tienes una secuencia lógica de eventos, pueden ser eventos reales o eventos totalmente inventados, como el Ambiguo Testamento, por ejemplo. Pueden ser totalmente inventados o una recopilación de muchas fuentes y muchas manos. Pero una vez que tienes una narrativa, una línea narrativa continua que tiene cierta consistencia, tienes una historia que se utiliza como una herramienta de persuasión extremadamente poderosa. Entonces, ¿cuál es la defensa que tienes contra esa narrativa? Es una narrativa mejor. No hay más. Ese es el fundamento del discurso político. No puedes suprimir la narrativa que no te gusta. Eso es lo que hacen los autoritarios. Eso es lo que hacen los bolivarianos, que meten a la cárcel, los castrochavistas, que encierran a gente por cantar canciones. Pero necesitas una narrativa mejor. Y ese es el reto de la libertad de expresión. Que ante una narrativa que consideras nociva, destructiva o que va en detrimento a lo que crees correcto, a lo que crees justo o a lo que crees moral, necesitas una mejor narrativa. Y con eso me despido. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos ya, está de regreso nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y te recuerdo que ya está abierto el registro para nuestro primer módulo de seminarios de contratos inteligentes, el nivel 1. Ya está disponible 10 y 11 de septiembre, sábado y domingo, 10 y 11 de septiembre, 11:30 de la mañana, hora del centro, es el seminario en vivo. Ya te puedes registrar en criptomonedastv.com/tienda. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.